Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
La Nobel de Paz María Corina Machado centró ayer la atención mundial. ¿Qué quedará de su viaje a Oslo?
Ayer se supieron más datos de la incautación de un petrolero venezolano por parte de Estados Unidos. Les tenemos más información.
José Antonio Kast y Janet Jara se disputan el domingo la presidencia de Chile. ¿Cómo gobernaría Kast, que es el favorito?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 12 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La noticia ayer en el mundo tuvo nombre y apellido, María Corina Machado. La líder de la oposición venezolana atrajo toda la atención al llegar a Oslo, la capital de Noruega, tras haber salido de Venezuela con la ayuda de Estados Unidos.
Se ha dicho que Machado, que no alcanzó a estar el miércoles para recibir el Premio Nobel de Paz, logró escapar disfrazada y con peluca rubia desde Caracas para viajar en automóvil hasta la costa, de ahí en un barco pesquero a Curazao y luego en avión hasta Maine y finalmente a Oslo.
María Corina Machado dijo ayer que ciertamente el régimen de Nicolás Maduro habría hecho todo lo posible para impedir que viajara, pero que como no sabía dónde se escondía ella en Venezuela, resultó difícil detenerla. Agregó que fue un viaje rudo con el apoyo de Estados Unidos.
Certainly the regime would have done everything to prevent me from coming. They did not know where I was in hiding in Venezuela, so it was hard for them to stop me. It was rude nonetheless. And yes, we did get support from the United States government to get here.
Machado también dijo que, cuando le hablan de una invasión a Venezuela, ella responde que el país ya está invadido por agentes rusos o iraníes, por grupos terroristas como Hezbollah o Hamas, que trabajan de la mano del régimen, así como por guerrillas y carteles de la droga colombianos.
La Nobel de Paz agregó en otro momento que cada país tiene derecho a defenderse y que, en el caso de Venezuela, las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido decisivas para que las cosas lleguen al punto actual, con el régimen chavista más débil que nunca.
Some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents. We have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. We have the Colombian guerrilla, the drug cartels. I believe every country has the right to defend themselves. And in our case, I believe that President Trump's actions have been decisive to reach the point where we are right now, in which the regime is weaker than ever.
Por otro lado, y a propósito de Nicolás Maduro, que está presionado por Trump, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio, dijo ayer en Caracol Radio que si el presidente venezolano dejara el poder, el gobierno de Gustavo Petro podría darle asilo.
En cualquier caso, la pregunta que surge tras el viaje de María Corina Machado a Noruega es ¿qué quedará de todo esto? Para saberlo, llamamos anoche a Oslo al periodista venezolano Roberto Denis, director de Armando Info.
Creo que la visita de María Corina Machado a Oslo y toda esa agenda intensa que ha tenido en las pocas horas que lleva en Oslo dejan varias cosas. Una, en lo inmediato y evidente, es toda la resonancia internacional que vuelve a tener el tema Venezuela, pero sobre todo en Europa, no solo en Oslo y Noruega, por ser el lugar donde se celebró la ceremonia de entrega del Nobel, sino también en la Unión Europea, que creo que desde hace un tiempo parece haber perdido, digamos, cierto peso y hasta diría que cierta responsabilidad en el asunto de la crisis venezolana, ¿no? Creo que eso, incluso con el discurso que daba el presidente del Comité del Nobel el día de la ceremonia, haciendo una radiografía muy clara, digamos, de lo que ha sido la erosión de la democracia en Venezuela, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela hasta consolidar este régimen autoritario que simboliza hoy Nicolás Maduro, yo creo que eso es muy evidente, es muy importante. Y es algo que, como digo, es lo que podemos palpar en lo inmediato de la visita de María Corina. Después, obviamente, su visita y su salida de Venezuela abre preguntas, abre interrogantes, porque hasta ahora uno de los grandes, digamos, avales políticos que ha tenido ella de cara a su conexión con la opinión pública venezolana es el hecho de que, así sea la clandestinidad, ella permanecía en Venezuela. Ella ya ha manifestado que regresará cuando lo crea oportuno, independientemente de que esté o no Nicolás Maduro en el poder. Y así como esa, pueden surgir otras preguntas de cara a, bueno, ¿qué viene ahora, ¿no? ¿Cuál es la estrategia política que ella y Edmundo González pueden articular quizás con más aliados internacionales? A ver si finalmente logran la presión necesaria que genere un quiebre interno en el régimen de Nicolás Maduro, o que sencillamente lo haga entender que lo mejor es negociar un escenario para llegar a una suerte de transición política pacífica.
Ayer se conocieron más detalles de la incautación por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos de un petrolero que transportaba crudo venezolano por las aguas del Caribe. El operativo fue anunciado el miércoles por el presidente Donald Trump.
El régimen venezolano del presidente Nicolás Maduro reaccionó casi de inmediato. Fue a través de un comunicado que leyó en su programa de televisión el ministro del Interior y de Justicia, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello.
La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el Mar Caribe. Lo que ellos quieren es robarse nuestro petróleo.
La Casa Blanca se pronunció ayer. La portavoz Caroline Leavitt dijo que su jefe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado su aproximación con respecto a nuestro patio trasero, que se centra en dos aspectos.
El primero, dijo, es detener la entrada de drogas ilegales al país, pues han matado a miles de ciudadanos estadounidenses, y demoler a las organizaciones terroristas y a los carteles. Además, señaló que el petrolero era un buque sancionado por el Departamento de Justicia.
And there are two things that are very important to this administration. Number one, stopping the flow of illegal drugs into the United States of America, which we know has killed hundreds of thousands of Americans. The president promised on the campaign trail that he would demolish the foreign terrorist organizations and drug cartels around the world, especially right here in our own hemisphere, and you have seen that he is delivering on that promise. With respect to the oil and what happened yesterday, the Department of Justice requested and was approved for a warrant to seize a vessel because it's a sanctioned shadow vessel known for carrying black market sanctioned oil to the IRGC, which you know is a sanctioned entity. So the president is committed to stopping the illegal flow of drugs into our country. He's also fully committed to effectuating this administration's sanction policy, and that's what you saw and the world saw take place yesterday.
Por otro lado, según el medio especializado Axios, el gobierno estadounidense se disponía ayer a imponer sanciones contra algunos sobrinos del propio Nicolás Maduro y contra al menos 6 embarcaciones que transportan petróleo.
¿Qué se sabe realmente sobre aquel buque incautado el miércoles por Estados Unidos? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, se trata del petrolero de Skipper, identificado por una firma británica de riesgos marítimos. Ha operado bajo otros nombres a lo largo de 20 años, mide unos 333 metros de eslora y fue, en el momento de su construcción, uno de los buques cisterna más grandes del mundo. La fiscal general, Pam Bondi, confirmó que Estados Unidos ejecutó una orden judicial de incautación por transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán. Este petrolero está en la lista de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2022, acusado de participar en una flota clandestina, parte de una red ilegal de transporte de petróleo con vínculos a la Guardia Revolucionaria de Irán y a Hezbollah, que Washington ha designado como organización terrorista. El comunicado del Tesoro dijo entonces que este buque y otros muchos pertenecen a una firma relacionada con el magnate ruso Viktor Artemov. Tratan de burlar las sanciones que Washington lleva años imponiendo contra el sector del petróleo en Venezuela e Irán, entre otros países. Según el diario The New York Times, este barco navegaba bajo falsa bandera de Guyana, operaba falsificando su ubicación y se calcula que en la incautación llevaba a bordo más de 1,5 millones de barriles de crudo pesado. Trump sugirió que Estados Unidos podría ahora quedarse con el petróleo confiscado. En los últimos 2 años, The Skipper hizo numerosos viajes a Irán y Venezuela. En 2024 llevó petróleo iraní a Siria, ayudando entonces al régimen de Bashar al-Assad, y en la primera mitad de este año, el petrolero transportó casi 2 millones de barriles de crudo a China. Expertos calculan que en total, desde 2021, pudo transportar alrededor de 13 millones de barriles de crudo de Irán y Venezuela como parte de esa flota clandestina de buques fantasma. Su incautación es una enorme escalada en la campaña de presión del presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro. La pregunta es si habrá más operaciones similares en una nueva fase para dificultar las exportaciones de Caracas, especialmente a su principal comprador de petróleo, China. Según Reuters, hay unos 30 petroleros sancionados en Venezuela, mientras continúa el despliegue militar masivo que Estados Unidos ha acumulado en la región y que ya ha jugado un papel clave en esa primera incautación esta semana, una operación a cargo de unidades de la Guardia Costera, los marines y las fuerzas especiales, que se llevó a cabo con 2 helicópteros que partieron desde el portaaviones Gerald Ford, el más grande, moderno y letal de Estados Unidos, en aguas del Caribe ya desde el mes pasado.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Más de 15 millones de chilenos están convocados a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta a la persona que va a suceder al presidente Gabriel Boric. Se enfrentan la exministra comunista Janet Jara y el exdiputado de ultraderecha José Antonio Kast.
Jara, de 51 años y que estuvo en el gabinete ministerial de Boric, ganó hace un mes la primera vuelta con el 26,8% de los votos. Y Kast quedó de segundo muy cerca, con el 23,9%. Pero, ojo, porque los sondeos dicen que en esta segunda vuelta Kast logrará el 58%. Y Jara solo conseguirá el 42%.
¿Cómo se explica esto? Porque después de la primera vuelta, dos candidatos importantes anunciaron su apoyo a Kast. Este martes tuvo lugar el último debate en la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, donde se vivieron momentos tensos entre Kast y Janet Jara.
Me gustaría reaccionar a las palabras dichas por el candidato Kast, si se pudiera.
Bueno, está bien, le doy sus 14 segundos para que cerremos esta conversación.
Sí. Primero, lo que señala respecto de la polera es mentira. Yo ofrecí disculpas porque me equivoqué. Segundo, tú te equivocaste en un tema que no tiene que ver contigo, tiene que ver con el país y que es la regulación de la migración.
¿Y los carabineros no tienen que ver con el país?
Tú eres un candidato a la presidencia de la República.
¿Y ustedes lo insultan?
Disculpa. Yo no insultaba a nadie. Tú eres candidato a la presidencia de la República.
Pero
José Antonio, deja hablar. Tranquilízate un poquito.
Yo estoy calmado.
Entonces deja de interrumpir, pues.
No te voy a interrumpir. Lo único que te puedo decir es que yo respeto a Carabineros de Chile.
Bueno, está claro que la tranquilidad no es lo de él.
Janet Jara ha propuesto, por ejemplo, un ingreso vital de $800 mensuales para las familias pobres, bajar la factura de la electricidad, ayudar a los jóvenes a comprar vivienda, mejorar los controles fronterizos y crear un subsidio de empleo para mujeres y adultos mayores.
Por contraste, ¿cómo sería un gobierno de José Antonio Kast, que es el favorito según las encuestas? Llamamos ayer a Santiago a Marcela Ríos, directora de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.
Lo primero es decir que se mantienen ciertas interrogantes respecto de cómo será un gobierno de José Antonio Kast, fundamentalmente en términos políticos y de políticas públicas. En la dimensión política, la principal duda es cómo se van a integrar los partidos de derecha tradicional, si en el núcleo central de gobierno o en roles más bien secundarios. En políticas públicas ha existido fuerte crítica al candidato durante la campaña por no clarificar la forma específica en que se van a implementar las propuestas generales que ha planteado. Lo que sí sabemos es que los focos principales de su gobierno estarán en migración, seguridad y en un recorte fiscal. En materia de migración ha comprometido la expulsión o la invitación a dejar el país de más de 300.000 personas indocumentadas, fundamentalmente venezolanas, a pesar de que sigue estando poco claro la forma en que se realizarán esas supuestas invitaciones o expulsiones. En materia de recorte fiscal, se ha propuesto un recorte de $6.000 millones sin tampoco clarificar del todo el detalle de cómo se recortarán estos fondos, pero sí se ha adelantado que se propone reducir el número de ministerios, de carteras o fusionar ministerios de la actual estructura de gobierno para reducir puestos de funcionarios. Finalmente, el foco central de la campaña y la discusión del país ha estado puesto en los temas de seguridad. Se espera que ahí esté la principal prioridad y foco de un gobierno de José Antonio Kast, partiendo por la idea de un gobierno de emergencia con posibles estados de excepción y la utilización más permanente de los militares en apoyo a las policías para mantener seguridad. Los demás y todos los detalles van a ser tema de discusión después de la elección.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El próximo año, Javier Milei se convertiría en el primer presidente de la Argentina en visitar el Reino Unido en los últimos 25 años, según le dijo el mandatario al diario londinense The Daily Telegraph. El último fue Carlos Menem en 1988. Como se sabe, ambos países libraron la Guerra de las Malvinas hace 43 años, en la que Argentina terminó por rendirse. La idea de Milei sería reunirse en Londres con el primer ministro británico Keir Starmer y con líderes de la oposición.
Aunque en Honduras hubo elecciones presidenciales hace 12 días, ayer, al momento de grabar este podcast, no se sabía quién ganó. Con el 98% de las mesas escrutadas, el primer lugar lo ocupaba Nasri Asfura, que recibía el 40,53% de los votos. El segundo puesto era para Salvador Nasralla, con el 39,21%. La diferencia era de 42.407 papeletas. El problema es que las autoridades electorales dicen que hay inconsistencias en algunas actas.
El domingo de la semana pasada, Nueva York batió el récord de más días calendario sin un solo homicidio desde que hay registros, según Jessica Tisch, la comisionada de policía. Fueron 12 entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre. Pero no solo eso, en los primeros 11 meses de este año se presentaron 812 víctimas en tiroteos y 652 incidentes con armas de fuego. Se trata de las estadísticas más bajas desde que el Departamento de Policía publica las cifras. Nueva York tiene 8,8 millones de habitantes.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.